Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y cuál es la última hora, Alberto Herrera?
El Papa ha expresado su preocupación por la situación que se atraviesa en Gaza. Ha renovado un llamamiento a que se produzca un alto al fuego, se libere a los rehenes y se encuentre una solución diplomática negociada y respetando el derecho internacional humanitario. Palabras que ha pronunciado León XIV al finalizar la audiencia general en el Vaticano. Allí está, como siempre, Eva Fernández.
Hace apenas unas horas el Papa había hablado con el párroco de la única iglesia católica de Gaza y esta mañana se le notaba especialmente preocupado. Expreso mi profunda cercanía al pueblo palestino en Gaza, que continúa viviendo en el miedo y sobrevive en condiciones inaceptables, obligado a la fuerza a abandonar sus propias tierras. Ante el Señor Omnipotente, que nos dijo no matarás, y ante toda la historia de la humanidad, digo que toda persona tiene una dignidad inviolable que debe ser respetada y protegida.
Da rispettare e da custodire.
Además de renovar su petición habitual en pro del diálogo, ha pedido a los fieles que se unan en oración para que pronto llegue la paz y la justicia. El Papa también ha agradecido las felicitaciones por su onomástica. Hoy por primera vez se celebra en el Vaticano a San Roberto Berlamino, una jornada festiva en honor del pontífice.
Gracias, Eva. Los ataques israelíes sobre la ciudad de Gaza siguen sin descanso. En los últimos días, los últimos dos días, el ejército ha atacado 150 objetivos. La ciudad se ha quedado sin teléfono y sin internet, con lo que las comunicaciones son muy complicadas. Se calcula que en ella quedan aproximadamente 500.000 de personas. Israel ha anunciado que ha abierto una ruta durante las próximas 48 horas para agilizar las evacuaciones civiles hacia el sur de la franja. Esta ruta se cerrará su paso a las 11 de la mañana del viernes. Y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, defiende el diálogo frente a la polarización, asegurando que la clave está en la escucha. Lo ha hecho precisamente en un diálogo que está manteniendo en estos momentos en Madrid con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. Allí está Álvaro Sáez.
Sí, Alberto, y el diálogo, decía Luis Argüello, no es lo mismo que la dialéctica crítica, la polarización que se palpa en la sociedad, que es fruto de una estrategia y que todos debemos saber qué responsabilidad tenemos en todo esto. Además, ha asegurado que hoy en día parece que el fin sí justifica los medios. Por su parte, Salvador Illa, el presidente de la Generalitat, ha reconocido el valor del diálogo y ha justificado su reunión con Carles Puigdemont hace unas semanas como un ejercicio de ejemplo de convivencia en Cataluña. Continúa el diálogo, como dices, entre el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, al que escuchamos en estos momentos.
Y también hubo mucha reflexión y se escribió mucho sobre si estados centralizados o descentralizados, como el nuestro, ¿cuáles serían más eficientes? No, al final yo
Álvaro, gracias. Hoy una oferta de trabajo en España ofrece un salario medio de 27.500 euros al año, un 2% más que al cierre del año pasado. Sin embargo, pese a este incremento, seguimos perdiendo poder adquisitivo. Esto es lo importante. Es la formación superior, la experiencia y los idiomas lo que marcan la diferencia en el sueldo. Victoria Ballesteros.
Sí, lo sabe bien Álvaro, de 23 años. Empezó 2 grados, pero no terminó ninguno. Lleva casi 6 meses buscando trabajo y no tener un título limita sus posibilidades.
Yo estoy buscando empleo, como teleoperador, quizá trabajos de almacén, etcétera. Generalmente todos los trabajos ofrecen un salario mínimo.
Las ofertas en atención al cliente, hostelería o comercio se mueven en el rango de los 18-20.000 euros brutos anuales. Los perfiles técnicos y con estudios superiores concentran las mejores oportunidades con sueldos que rondan los 35-40.000 euros y muchas veces son puestos de nueva creación. Pedro César Martínez, experto en gestión de talento.
Tecnología, ingeniería, consultoría, finanzas, en muchos casos son puestos de trabajo nuevos que necesitan buscar talento en puestos de trabajo que ya hay, pero claro, para incentivar el cambio de posición de una compañía a otra, pues tienes que mejorar.
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, entre abril y junio se quedaron sin cubrir casi 150.000 puestos de trabajo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
¡Qué partidazo! El Atlético de Madrid visita esta noche al Liverpool. Bruno Casal.
A las 9 de la noche va a saltar a escena el Atlético de Madrid. Desde las 8:30 lo vamos a contar en tiempo de juego. Debut de los rojiblancos en Champions con numerosas bajas para el Cholo Simeone. Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid arranca esta noche en Anfield la presente edición de la Champions con muchos problemas porque tiene 5 bajas importantes. Jiménez, Baena, Almada, Julián Álvarez y a última hora Johnny Cardoso, pero con la fe inquebrantable en su norte y en su capacidad para competir en los peores escenarios. El Cholo, si mantiene lo probado, va a meter a Coque en lugar de Cardoso en la medular y Griezmann con Nico González cerquita serán la punta del ataque.
Gracias, Antonio. También va a debutar con una baja importante en Champions el Barça. El jueves visita al Newcastle sin Lamine Yamal, que no se ha recuperado a tiempo para este encuentro, pero con la buena noticia para Hansi Flick de Frenkie de Jong, que ya ha recibido el alta médica. Y al margen, en directo, cuartos de final de la Billie Jean King Cup, España-Ucrania, en juego el primer partido de individuales que están jugando Jessica Bouzas y Marta Kostiuk, y el primer set de momento va empate a 4.
Es la última hora en Herrera, en COPE, seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En octubre vuelve el Arenas Saturday School al Colegio Arenas. A partir de los 3 años, cada sábado aprende y perfecciona tu inglés de la forma más natural, activa y divertida. Y además, prepárate para obtener los certificados de Cambridge. Infórmate en colegioarenas.es. Arenas Saturday School, el inglés como nunca lo habías aprendido.
Dormir bien es vivir mejor. Y en Dormitorium lo tenemos claro. 65% de descuento más un 15% extra en colchones, sofás, canapés, almohadas y todo para el descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o entra en dormitorium.es. Dormitorium. Gente despierta.
La Zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Son las semanas del descanso en IKEA. Por eso, hasta el 21 de septiembre, te devolvemos el 20% de tus compras en colchones para usar en tu próxima visita a IKEA. Date prisa, solo hasta el 21 de septiembre, también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me amaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
La Zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esto lo eligió Víctor. Lo eligió Víctor. Me da a mí, no lo sé, porque ustedes saben que para mí esto es una sorpresa, yo no sé. Pero más o menos conozco los gustos, ¿no?, de la gente. Y ese sonido funky, y empiezo a atar un poquito de cabos, porque creo que el lunes también puso algo de funky para acabar a los Earth, Wind and Fire. ¿O no, Víctor? Esto es tuyo, ¿no?
Mío, personal, de mi biblioteca musical.
Es tuyo, personal. ¿Y qué es?
I am Duri.
Ah, Ayanduri, es que pone Ayanduri siempre. Sí. Cada vez que despido
la primera
el programa,
noticia que tengo.
Cada vez que despido el programa me pone Ayanduri. Oye, que no está nada mal, ¿eh? Al fin y al cabo, los gustos de cada uno. Pues las cosas como son, es de cada uno.
Está clarísimo, pero a ver, don Víctor, yo lo que sigo echando de menos es un directo usted con la guitarra. Yo lo sigo echando de menos, a ver si esta temporada cae.
Eso se paga aparte.
Mira el bobo cómo se pone.
Pero mira, para que te lo paguen aparte, eso tienes que hablar con la dirección.
Pero ¿cómo le pagan? No, al final vamos a tener que hacer una vaquita para él.
Estamos pelados.
Vamos a tener que hacer una vaquita,
mira. Pero un día, Víctor, vas a llevar la guitarra, ¿eh? Y el tema inicial, la sintonía, bueno, esta tetura tiene sintonía, pero vamos cambiando, ¿no? Va a ser tuya, a ver, Víctor, ¿qué te parece?
No, mira, está lejos, pero está vivo, ¿eh?
Me lo preparo.
Guillermo, ¿tienes algo suelto por ahí para darle a Víctor o no?
No, solamente que tengo las uñas grandes porque actúo el día 7 en el Gabinete Literario con dos canciones.
Ah, no, que me dice Marcelo que lo que tenemos, porque a lo mejor la gente no lo sabe, es que todos los miércoles Guillermo nos trae, pues, un boleto de la suerte, ¿no? El Bonoloto. Y a veces, oye, es posible que toque, pues de repente de aquí tenemos suerte y cobramos todo.
Y siempre con mis mejores deseos.
Hombre, evidentemente.
A ver, me decías que tocabas, que tienes un...
No, el día 7 me han invitado a intervenir con dos temas en la presentación de un libro, el día 7 de octubre, que ya habrá tiempo para...
Pero vamos a desvelar aquí a aficiones ocultas de la gente. ¿Tú tocas?
Claro.
Ah, ¿Qué tocas? ¿La guitarra, el timple?
Guitarra, timple y digo envío.
Pues entonces yo creo, Iván, que a quien tenemos que invitar es a Guillermo, que nos traiga el timple y nos toque algo aquí.
Estoy viendo un momento de fusión entre Víctor y Guillermo y generar, no a través de la inteligencia artificial, sino algo realmente guay, funky, timple, guitarra, funky. Sería algo entretenido, por lo menos algo novedoso que podría... No vamos a ponerle ventanas al cielo. ¿Qué le parece?
¿Qué te parece, Guillermo?
Mira, cualquier invitación es siempre bienvenida. Lo que pasa es que tienes que mirar la agenda previamente.
Ay, porque entre el dinero que quiere cobrar uno y la agenda de otro, Iván, me parece que
tú y yo cantando en el karaoke ahí con alguna copichuela de más.
La prudencia no mataba a nadie.
Oye.
También es verdad.
Mira, qué semana. Lo dicho, y vengo y lo pongo sobre la mesa. Empecé vacaciones aquí, termino vacaciones aquí, empiezo a trabajar mañana, y como verás, no tengo tabaco.
No me lo puedo creer.
No tengo tabaco.
Pero no te ha fumado ninguno en esta...
Ayer de Strange cayó. Sí, es más, a mi pareja desde aquí, como siempre, porque ayer en el mercado del cuarto estamos de vacaciones, da igual, un cigarrito, échame para acá, mira, ve, yo fumo de liar, mira, estaba allí, líame uno. Me dio la respuesta más maravillosa del mundo, más canariana.
Pero flaqueaste, no puede ser. Iván, flaqueaste.
Me dijo, a mí con tus historias no me chifles.
Qué tontuya, que te las comes tú. Total, que estoy de acuerdo con tu mujer.
Maravilloso, no, hoy no he fumado, ayer sí, fue mi primer día sin tabaco, lo cual le aconsejo a todo el mundo, el que quiera o no, esto es un país libre, el que quiera fumar una terraza de fuma, el que no, me encantaría seguir teniendo esta posibilidad de elegir aquello que quiero.
Pero mira, es importante que digas una cosa, porque nosotros estuvimos hablando, hicimos un especial también, de la futura prohibición, veremos si sale adelante, esperamos que sí, en el Congreso de los Diputados, de no fumar en las terrazas, ¿no? Y estuvimos hablando con algunos especialistas y uno nos dijo, hay un tratamiento que es muy eficaz, el tratamiento que has seguido tú, ¿no?
Sí, aquí lo tengo.
Son unas pastillitas.
Aquí está.
Y que está prácticamente vacía, te quedan
sí,
tres.
Son unas antibióticas. No, tengo otro blister, vienen dos. Entonces estás los primeros tres días tomando cada dos horas. O sea, que me puse las alarmas y todo, un auténtico coñazo. Pero bueno, lo que hay.
Bueno.
Estoy en la etapa de cada tres horas y así va bajando la dosis de pirula, por llamarlo de alguna manera, las pirulas, y quitándote el tabaco. A partir del quinto día ya no fuma, pero es todo un ejercicio. O sea, ya es todo un ejercicio de concienciación.
Bueno, por cierto, que no he presentado a la mesa, diré, no hace falta, pero sí, siempre hay que presentarla, ¿no? Guillermo Robaina, Iván González, Sarita no ha podido venir porque le ha surgido algo de última hora, y Domingo, que la semana pasada nos dijo, voy a estar de viaje, acaba de escribir por qué dobla la guitarra, nos está escuchando. Yo no sé a qué se refiere Domingo, pero a través del grupo que tenemos, ¿por qué dobla la guitarra?
al audio que acabo de colgar como muestra. Es un cumpleaños feliz, pero vale.
No, vale, hecho por ti. Me parece fantástico.
De forma artesanal.
Vamos a aprovechar el rato.
Venga.
¿Sabe? Porque no había dicho nada por auténtica atención. Ayer me puse, y lo voy a poner en primera persona, nunca suelo hablar de esta manera, delante de la Comisión Europea de Inmigración, para mostrar a estos tres representantes.
Explica un poquito esto, te pones delante de la Comisión Europea de Inmigración.
Me solicitan, hace un par de meses, me solicitan el hacer una ponencia, sí, el hacer una ponencia, ha condicionado mucho mis vacaciones, todo se ha dicho de paso, hacer una ponencia de ver o reflejar la realidad de la inmigración ilegal a través de los ojos de los vecinos. Y la verdad que bien, ¿no? Yo creo que bien. Guillermo estuvo acompañándonos, también estuvo dos vecinos, una vecina y un vecino de
tal. ¿Qué le hiciste ver a la comisión?
A la comisión lo que le tiro de las orejas. Porque en definitiva, y en voz de una eurodiputada de socialdemócrata, porque estaban los tres colores perfectamente reflejados y tus tres posiciones perfectamente reflejadas.
¿Esa reunión fue aquí, Iván?
Sí, fue en el Real Club Victoria, lo cual desde aquí mi máximo agradecimiento a la hora de abrirnos las puertas a un tema que genera tanta controversia y tanto choque de camiones, ¿no? Y desde el minuto uno todo fueron facilidades y todo ha sido el espacio y todo lo que haga falta a disposición de la ciudadanía.
Bueno, ¿y qué dijiste? Lo importante.
Lo importante es que ya está bien de política de calculadora, ya está bien de negocio y de tajada política en cuestión voto, ya está bien de discursos cargados de vanidad por un lado y cargados de bondad por otro y cargados de odio por un lado, que hay un camino en el centro de entendimiento donde hay que solucionar. Pero es curioso que, insisto, hablas con la parte patriot, ¿vale?, que es lo que se llama en ultraderecha en Europa, la parte patriot, donde aportan y te quieren ayudar y todo es tal, pero mire, ya está bien de mentira. A la parte patriot ya está bien de mentira. No nos mienta, no nos venga con estos discursos de vamos a cerrar fronteras y demás y vamos a gobernar y de África no va a salir nadie, eso es un proyecto a largo plazo, no mienta. Porque su referente en Europa es Meloni y se ha comido muchas de las palabras que ha dicho. Está haciendo las cosas correctamente con medidas europeas, no con medidas de ultraderecha que ustedes vienen aquí poniendo. Pero es que la izquierda, y fue realmente patético, y hay que decirlo tal cual, una vez y le vas pisando todos los argumentos con realidades, bien dichas, con la máxima educación, siempre te llegan con lo mismo, te llegan, usted poco menos que está faltando a la verdad, usted tiene que acreditar eso que está diciendo con datos y mucho cuidado que pueda acabar denunciado. Oye, me recordó mucho a unas reuniones a nivel municipal.
¿No te acusaron de xenófobo?
Pero absolutamente, es que estaba el comisionado, se llama este señor italiano, lo tenía
Sandro,
aquí,
Sandro Ruotolo,
sí, estaba que no cabían, sí. No cabían, sí. Yo
¿qué siempre... conclusiones?
Las conclusiones las puso clarísima la eurodiputada socialdemócrata. Nosotros venimos aquí a hacer un informe. En definitiva, tanto dispositivo, tanto todo, tanto ayudar, tanto dejarse ver, tanta foto, para hacer un informe. ¿Hacer un informe de qué? ¿De qué más?
Hablando de inmigración, tema de máxima actualidad.
Sí.
Parece ser que el incendio... que hablamos nosotros de manera muy sentida, pues hay que decirlo, de esa niña en la isleta, en tu barrio, Iván, fue fortuito. Bien, recuerdo que por aquel entonces nosotros, cuando estuvimos hablando de este suceso, había unas declaraciones de ella que decía que su presunto agresor, que parece que no lo es porque hay un auto judicial que así lo dice, le tiró un papel prendido, ¿no?, con la intención de quemarla. Ahora dice que no. Estamos hablando de una chica que tiene el 50% de su cuerpo quemado, que en principio no tiene ningún tipo o ningún motivo para proteger a su supuesto agresor, porque entiendo que si es voluntario, no tiene ningún tipo de motivo para que sea fortuito, porque lo que quería era acabar con su vida directamente. No sé si entiende por dónde voy, ¿no?
Sí,
entiendo que le tenemos que dar todo el crédito del mundo a lo que sucedió, que fue un incendio simplemente fortuito.
Sí, evidentemente, y silencio absoluto y respeto absoluto a la justicia, ante todo. Pero sí es cierto que no me dejan de llegar informaciones contradictorias, con lo cual me remito a lo primero, silencio y respeto. Pero sí es verdad que algo chirría y algo no, a mí personalmente...
¿Pero qué puede chirriar en todo esto si al fin y al cabo este auto se construyó con declaraciones de la propia víctima?
Sí, pero es que la víctima al principio también dijo otra historia. Correcto. Con lo cual nosotros nos hicimos evidentemente el relato propio a raíz de eso. Pero me remito a lo mismo. Cuando la justicia habla, y habla con esta contundencia y con estos testimonios, es quedarte a la espera. Máximo respeto. Pero sí es cierto que no dejo de recibir informaciones contradictorias.
Guillermo, ¿cómo lo ves tú?
Yo con mi frase, la prudencia no ha matado a nadie, y hay una cosita, que en todo conflicto la verdad es la primera de las víctimas, y eso no es palabra nuestra, de ninguna persona de la mesa. Entonces hay que ser prudente con este tipo de historias, dejar que las fuerzas del Estado hagan lo que tengan que hacer, que hagan lo que tengan que hacer, y luego que la justicia se defina.
Después hay otra cosa también, que a lo mejor...
Hay otra cosa, permíteme, que sí, dice sí, que el corazón que tiene razón es que la razón no entiende. Y por ahí creo que pueden ir los tiros.
¿Pero qué corazón?
El de la niña.
¿Qué corazón tan grande que aquel que pretendía acabar con tu vida, y además de la peor manera posible, que es quemada?
Bueno, pues estamos dejándonos guiar o resbalar por el tobogán de las conclusiones sin saber exactamente. Lo vuelvo a decir, en todo conflicto la verdad es la primera de las víctimas.
Lo que no entiendo es que uno puede tener un corazón tan grande como para perdonar a alguien que quería acabar con tu vida calcinando. Eso es lo que quiere decir. Yo eso sí que no lo entiendo, no termino de entenderlo. Muy grande debe ser ese corazón, y yo lo tengo más encogido, quizás, no sé.
No sé, yo insisto, a medida que me vayan confirmando informaciones las iré trasladando. Pero sí es cierto que a día de hoy, y después del auto ayer y de salida a prensa y a los medios, dicho auto, pues lo dicho, esperar confirmaciones de esas informaciones contradictorias de unas y de otras, y ya iremos contando, pero respeto absoluto. Esto dice la ley, esto se acata.
Bueno, vamos a cambiar de asunto.
Yo quería decir algo sobre lo de ayer, que me encantó la intervención de Iván, vale, que fue clara, concisa y concreta, y luego me llamó muchísimo la atención la actitud de algunas de las personas que habían allí. No voy a dar nombres por precaución, ¿vale? Porque ya con la dejada caer de que si nombras a alguien... ya hay en el aire alguna represalia, alguna historia, pues hay que ser prudente con este tipo de historia. Cuando tenga que decir los nombres, los diré. Pero hoy he estado pidiendo que esa petición que se hizo en el 2020, 5 años hace, para que venga aquí un grupo a pasearse, que incluso eché en falta alguna de las personas que venían anunciadas en el tema, también diré nombre, y si es posible la semana que viene, cuando hagamos un monográfico de esta historia, yo creo que...
Zona de baja emisiones en Las Palmas de Gran Canaria. Parece ser que se está ultimando ya esa posibilidad, que es posible que vaya al pleno municipal, si no lo que queda de este mes, el siguiente, y la vamos a tener. Lo que intenta es atar todos los cabos para que no sea denunciada, como sí ha ocurrido en otros puntos de España. Nos vamos a escuchar al concejal de movilidad, José Eduardo Ramírez, hablar de esta zona de baja emisiones, como saben, en las Alcaravaneras.
Tenemos la ordenanza redactada, tenemos el proyecto técnico de lo que queremos hacer allí, con todos los estudios que había que acompañar, porque quiero recordar que esto obedece a una norma del Gobierno de España que exige una zona de bajas emisiones a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, pero que además exige que se acompañen con una serie de estudios.
Hay una cosa que es cierta. Es verdad que lo exige la Comisión Europea, la Unión Europea, lo exige para Las Palmas de Gran Canaria y lo exige para Telde. Y por lo menos aquí se están haciendo cosas, ¿no? Está casi ultimando, pero Telde todavía está muy en pañales, en un proceso muy primigenio, ¿no? Hablaremos de Telde, pero de Las Palmas de Gran Canaria. Va a ser una realidad. Tarde o temprano va a ser una realidad. Y hoy no, pero mañana nos van a multar. si nosotros circulamos con un vehículo no autorizado por la zona de bajas emisiones en las Alcarbaneras. Iván,
mire, es que esto lo estoy diciendo un tránsfuga, ya para empezar, o sea, ya es como, llegamos tarde a
mira,
esa
sea
normativa.
Tránsfuga o no, que eso mira, tiene otro debate, sigue siendo concejal del Ayuntamiento Capital.
Sigue siendo concejal,
Y también merece un respeto a las declaraciones de él, ¿eh?
El respeto viene cuando ya llegamos tarde a esa zona de bajas emisiones. Yo lo que sí he reclamado desde hace mucho tiempo son informes certeros del espacio de las Palmas de Gran Canaria, de la contaminación y de dónde puede ser óptimo, porque lo que es la normativa no te obliga a un espacio o un barrio en concreto. El barrio de Alcarabanera lleva reclamando un espacio peatonal largo desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo, y no influiría para nada, digamos, el tránsito o el tráfico. Yo me pregunto desde hace mucho tiempo, ¿no sería viable, previo informe certero, conciso y concreto de la ciudad de Las Palmas, cuál sería el mejor barrio, el mejor espacio para alcanzar esa zona de bajas emisiones, que realmente es para figurar?
Porque tú realmente crees que la Alcarbanera a lo mejor no es el mejor lugar.
Estás en medio. Has quitado todo el tráfico de Mesa y López, lo has metido por Néstor de la Torre, ahora trituras el tráfico por toda la zona de Alcarbaneras, hacia estadio, salida al túnel, entrada al túnel, Guanarteme, Torre Las Palmas. O sea, es una zona de tránsito. No hay otros espacios. Yo es que trabajo en esa zona. Y sé lo que significa el cruce Presidente Alvear Néstor de la Torre.
Yo pensaba, antes de todo esto, cuando se hablaba de la zona de bajas emisiones, que iba a ser Ciudad Jardín.
Por ejemplo.
Me parece que puede ser, oye, pues no sé, un proyecto piloto para poder desarrollar ahí. Pero sí me llamó la atención, y además por todo lo que estás diciendo tú, que sea Alcarabaneras. Porque además es un lugar de paso, y hay que reconocer que es un lugar también donde hay muchísimos comercios, ¿no? Y hay una zona comercial ahí abierta que parece que no, pero es potente, Guillermo.
Bueno, hoy no está Domingo y le está comiendo el terreno aquí el amigo Iván. Ay,
y tú también.
No, mira, me da igual la zona de los 5 distritos de Las Palmas que se definan como zona de eso tan indefinido, ¿vale? Pero lo que sí creo, que en una ciudad donde impera la democracia debe haber un componente que le da nombre a nuestro programa, que es la participación. Y eso de los amplios procesos participativos previos, no después, sino previos a cualquier proyecto, a cualquier planteamiento, creo que es lo que está lastrando a todas las decisiones que se están tomando en todos los distritos, en todos los 122 barrios, en la capital Gran Canaria y en alguna
pero
que
si
otra.
Si tú preguntas a un barrio si quieres que esto sea zona de baja emisión, te va a decir que no.
Bueno, depende, bueno, pero
pregúntalo.
Salvo, pero de eso se trata, ¿no? De que el ciudadano pueda decir sí o no,
salvo,
y que lo argumente.
Salvo que es cierto lo que dice, que tenga una compensación. Que a veces nos olvidamos de eso.
Ya.
Fíjate lo que pasó en Guanarteme, precisamente, ¿no? Con esa calle cerrada, justo, ¿no?
Rodillo.
¿Qué pasó con todos los empresarios? Algunos tuvieron que cerrar. ¿Hubo compensación? No,
nada.
¿Por qué no se compensa? Cuando la administración genera un menoscabo, ¿por qué la administración no compensa?
Pero es que volvemos a lo mismo.
Por ejemplo, Alcarabanera, hay que reconocer que va a ser, las cosas como son, un menoscabo de la gente que pasa por ahí, de los empresarios. Oye, compénsese con el IBI, por ejemplo. Vamos a bajarle el IBI.
Mira, hay cosas que se han hecho que nos hemos opuesto en principio, y al final dice, coño, pues mira, tan mal no ha quedado. Pero no ocurren con todos los temas. Y eso forma parte de la democracia que dice que estamos viviendo. Esto que estamos viviendo es una pseudo-democracia, porque se aplica el rodillo y luego se dice después de un amplio proceso participativo, y tienen la cara dura de ponerlos en documentos, cuando no ha habido procesos participativos. Cuando solamente invito a determinados procesos participativos a los que sé que me van a aplaudir con las orejas.
Guillermo, te voy a hacer una pregunta.
¿Indiscreta?
No, no, esa fuera de antena. Se habló mucho de la participación ciudadana, que incluso hasta se habilitó una concejalía llamada así durante el gobierno de Podemos, sobre todo con esos 6 concejales.
No, antes.
Sí, pero digamos que ahí fue cuando se materializó, ¿no? Se visibilizó. tú que llevas muchos años en el movimiento ciudadano y vecinal, ¿tuviste algo de participación ciudadana en la
realmente,
época de que Podemos era poderoso en el ayuntamiento capitalino, no como hoy, que es residual?
No. Realmente no, y me voy a remitir a una frase que dijo Marco Marchionni en paz descanse, que su cumpleaños fue esta semana, que dijo: a ver si dejamos de hablar de la participación ciudadana, término que está prostituido, y empezamos a hablar de participación de la ciudadanía en los asuntos que le competen. Y ahí lo dejo. El tema de la participación ciudadana, por lo menos en lo que yo conozco, en Las Palmas de Gran Canaria, algún que otro municipio cercano, brilla por su ausencia. No es participación, eso no es participación, eso es propaganda.
Bueno, yo recordar las declaraciones del señor concejal hace un tiempito, donde lo que hablaba era de las multas que iban a tener en la zona si entraba.
Al principio no.
Va a estar un año, va a estar un año y a partir del año se procederá a la denuncia de los vehículos que no cumplan.
Pues ¿sabes qué te digo? Requisitos. Que si yo tengo que comprar en las caravaneras no voy.
Pero es que ahí es donde quiere llegar el tema.
Pero no yo, cualquiera que nos está escuchando ahora mismo.
Está claro. Las zonas peatonales siempre han sido positivas, por mucho, como decía Guillermo, cosas que a lo mejor no veíamos que después se han visto resultados positivos. Las zonas peatonales, haz la calle, escucha a esa asociación de vecinos, escucha a esos comerciantes que te están solicitando ese espacio. Ya está.
Venga, vamos a cambiar de asunto, porque tiene mucho debate lo de la zona de Baja Génesis.
Un monográfico,
como también tiene un monográfico, la Metroguagua, pero no vamos a entrar en la Metroguagua, que también José Eduardo Ramírez habló de la Metroguagua y dice que nos vamos a montar más pronto que tarde. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí.
Respeto.
Otra polémica.
¿De quiénes hablaba?
¿Quién se va a montar?
Otra polémica, la negativa por ahora del presidente del Cabildo de Gran Canaria a celebrar la Vuelta Ciclista a España el año que viene. Sí participa un equipo israelí. Eso lo dijo hace un par de días. Tenemos el corte, vamos a escucharlo.
Ahora bien, tengo que decir con absoluta convicción, es decir, participando Israel no. Gran Canaria no está dispuesta a blanquear el genocidio, a blanquear el Estado de Israel a través del deporte o cualquier otra actividad. Por lo tanto, vamos a ver qué sucederá en los próximos meses, pero desde luego, con la participación de Israel, Gran Canaria no acogerá la Vuelta Ciclista a España.
A mí me parece un melón peligroso por varios motivos. El primero, la Vuelta Ciclista a España no solamente venía a Gran Canaria, iba también a Tenerife. Tenerife ya ha dicho que sí, que es estratégica, se comparten los gastos. Si no viene a Gran Canaria, habrá que preguntar a la organización si le interesa ir solo a Tenerife, que de repente no. Y es posible que Tenerife la pierda, es posible, o es posible que no, eso es una. En segundo lugar, me parece peligroso porque está poniendo el foco en la posibilidad de un equipo israelí, todo lo que tenga que ver con el país. El Club Baloncesto Gran Canaria va a jugar Champions League de baloncesto. Ahí hay equipos israelíes. Uh-huh. Y puede tocar.
Claro.
En la fase de grupos parece que no estamos. Juan Frank es quien sabe más de esto. Puede tocar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si nos toca en una eliminatoria uno de los dos equipos israelíes que tengo entendido que participa? ¿No jugamos? ¿Qué hacemos?
Yo,
avanzo
yo, mira, yo es que con tanta hipocresía no puedo, es que no puedo. No me sorprende porque va en el ideario, porque al final Nueva Canarias, lo he definido un millón de veces como el sumar canario, es que no es ninguna falta de respeto, es el sumar canario, es el mismo ideario, el mismo programa. No sorprende a nadie, lo que sí se abre es un camino peligroso.
Mira, dependiendo. Hipocresía, perdón, Iván, no me parece, sí, porque me parece que es bastante lógico y coherente con su discurso.
Sí.
Me parece. Ahora bien,
sí
es un poquito peligroso.
No,
sí es un poquito.
Es hipócrita y peligroso, bajo mi opinión, ¿vale? Que puede ser absoluta y seguro que es absolutamente errónea. Lo que no se puede es que para unas cosas sí o para unas cosas no. O si es de derecha sí o si es de izquierda no. O si es de esto de una manera o de esto no. No, ¿qué pasa? Que tampoco anoche escuchaba la televisión española, el 24 horas, el programa y demás, y había un tertuliano que hablaba de desobediencia civil con respecto también a la Vuelta Ciclista a España, que tuvo que suspender su llegada. Desobediencia civil con un poco de violencia. justificaba la violencia. A mí lo que me parece hipócrita, me parece peligroso, es justificar todo esto, que venga el Maccabi de Tel Aviv en unas semifinales al Gran Canaria Arena, y ¿qué hacemos? Lo que dices tú. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos? ¿No le dejamos los visados? ¿Qué hacemos? Porque es Israel. Y si son palestinos, o si son ucranianos, o si son rusos, o si son estadounidenses, todo va a depender si a mi ideología le viene bien o no. Entonces me parece una hipocresía tan grande.
Yo insisto, no creo que sea hipócrita, puede ser más o menos prudente, pero por lo menos sí va en consonancia con su discurso.
Bueno, te digo más, si Las Palmas de Gran Canaria, la Unión Deportiva Las Palmas sube a primera, tenemos un estadio de 100 millones de euros y viene a jugar el Atlético de Madrid, donde este mismo señor tiene un porcentaje, ¿qué vamos a hacer? ¿No vendemos entradas tampoco? Venga ya, es hipocresía.
Guillermo, una de mis frases: un pueblo no es su presidente, un pueblo no es su gobierno. Lo dije en su momento, Israel no es Netanyahu, Netanyahu no es Israel, como cualquier otro dirigente y cualquier otro pueblo correspondiente. Y hay que hacérselo mirar. Yo en este tipo de nubes intento no entrar hasta que tenga datos. Por aquello que dije antes, la prudencia no ha matado a nadie. Y a lo mejor el señor Morales, en sus declaraciones, peca de exceso de prudencia. No lo sé, no voy a juzgar ese tema.
Oye, por cierto, Eurovisión, parece ser que tampoco vamos a ir a Eurovisión. Yo me confieso en su momento, ahora no, fan eurovisivo. Yo lo fui en su momento, hace muchos años. España ganó Eurovisión 68-69 dos años seguidos. Se acabó. Ya nada más. De repente es un alivio. De repente es un alivio no ir a Eurovisión, porque la verdad
no
que
para el papel
que hacemos, pues vamos mal.
Volvemos a lo mismo, la Vuelta Ciclista, el Gran Canaria de baloncesto, Eurovisión, perdona, sí, es cierto, no había visto ese punto de vista de decir, oye, nos vamos a alegrar, pero sí también hay que decir que Eurovisión se ha convertido más en un reclamo político y en un escenario político que en el propio concurso.
Y un ingreso también, hay que decirlo, para las teles públicas, ¿eh?
Entonces, ¿qué estamos hablando?
Vale, que también es importante el ingreso. Desde hace mucho tiempo, ¿no? Antes más.
Pero sigo echando de menos que estos que van con la bandera de Palestina también tengan una foto de esos familiares que aún están secuestrados o muertos, vete tú a saber, para ponerse en ese puntito del centro de decir que ni una salvajada ni otra.
Guillermo, parece que está en un veremos. Parece que no vamos a gastar 1 millón de euros en la festividad navideña en Las Palmas de Gran Canaria.
Me estoy enterando ahora.
No lo creo.
Coño, no tienes confianza en lo que yo digo. Me estoy enterando cuando has puesto esta mañana ese tema. Digo, ¿y de qué voy a hablar yo aquí? Cuando ya el pescado está vendido. Y viene Iván al programa.
Sobre todo si viene Iván al programa.
¿Pero qué te ha hecho? ¿Qué te pasa, Víctor? Que me subas escalerita y te doy con la guitarra en la cabeza. ¿Qué te pasa?
No, mira, no seas agresivo, que la agresividad no nos lleva a nada. Estabas criticando sí, lo que pasó en la Vuelta Ciclista y ahora resulta que eres fuerte de agresividad.
Pero le doy con su guitarra en su espacio, no paro nada. Mira, 1 millón de euros.
La guitarra está para tocar, no para pedir.
A ver, a mí me parece como el año pasado, más allá de los errores cometidos y demás, oye, al final entrar en esta escalada de a ver qué ciudad pone más bombillos o cuánto gasta más y toda esta historia, yo me voy a ir a la dirección artística. ¿Vamos a volver a pagar una pasta por poner en marcha un proyecto alquilado? Voy a lanzar aquí esta pregunta. ¿Vamos a pagar un pastizal 6 cifras a una dirección artística simplemente para supervisar un proyecto alquilado? Yo ahí, como diría Guillermo, ahí lo dejo. ¿Que ese 1 millón de euros trae todavía y tiene un retorno a la ciudad? Pues bienvenido.
Hombre, Guillermo quiere decir algo. Venga, no, yo a punto ya de darte paso para el minuto.
Yo creo que esta guagua va hacia el acantilado, ¿no? En el sentido de que, decir, se han cambiado todos los valores en todos los aspectos de la cultura por el valor, por el precio. Se ha cambiado los valores por el precio. Entonces tú dices, bueno, ¿de qué estamos hablando? El tema de los carnavales era algo que arrastraba temas por valores que teníamos dentro.
Y ahora se ha cambiado por un tema de intercambio económico, a espaldas siempre del pueblo. A pesar de esos amplios procesos participativos que no existen.
Bueno, pues nos tenemos que ir. ¿Por qué? No te quejes, porque era hasta las 6:30 y han sido 10 minutitos de propina.
Vale, pero está bien porque ahora nos tomamos un café.
Bueno, ahora se toman aquí. Ustedes un café.
La plebe se puede tomar un café aquí, o sea,
minuto de Guillermo, adelante, venga, Las Torres, ¿no?
Sí, ¿tú crees que procede, aunque fue el jueves pasado, lo titulé 11S Las Torres, no por nada, el día jueves fue 11, y escribí porque me contaron una serie de historias que me costaba creerlo, y puse, no me lo puedo creer. Y no digo que me mienta la persona que me cuenta lo que se ha vivido ayer. Los vídeos los quiero ver. Me cuentan que un asesor en su rol de protector y de un modo un tanto abyecto cerró el paso al arquitecto de nuestro equipo motor. Con pantalones, con falda, directores, generales, concejalas, concejales. ¿Son decorados guirnaldas, asesores, guardaespaldas? El lenguaje corporal, comunicación no oral, si se fijan en la foto, dice que irá a un saco roto. Toda promesa verbal.
Tengo un titular por aquí que no nos da tiempo a desarrollar, que saca a la provincia. Leo textualmente, a vueltas con los contratos menores, ya sabe que fue uno de los motivos por el cual la sociedad de promoción está en fiscalía, ¿no? Un escenario a trozos en Santa Catalina para el Festival Turismo. Bueno, esto es lo que publica la provincia y vamos a dejarlo ahí. Mañana tenemos la oportunidad de hablar con el concejal de Cultura y seguramente le preguntaré.
Pregúntale por los bomberos cómo va ese conflicto.
Y también es de seguridad. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias, Iván. Y espero que la semana que viene me digas, no me he fumado ni un solo piti.
En eso estamos. Si me ves con 20 kilos más, ahí lo veremos.
Gracias a la COPE y al auditorio que nos ha acogido hoy.
La verdad, menudo dispositivo, ¿no? La verdad que sí.
Y el café estaba bueno.
El café estaba muy bueno.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La Unión Deportiva Las Palmas juega fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita al Leganés y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de...
Siscocan, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color y Centro de Fisioterapia Mare.
No te lo pierdas, Leganés, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
En Herrera, en COPE Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Buenas. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
Control por voz con inteligencia artificial, tecnología 100% eléctrica con hasta 560 kilómetros de autonomía, cargador e instalación gratuita. Podríamos darte 15.000 razones para elegir un ID4, pero preferimos darte 15.000 kilómetros de carga gratuita. Volkswagen ID4 desde tan solo 19.000 euros y 15.000 kilómetros de carga gratuita.
Volkswagen.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ramo de flores que brotan de la mar.
Saludamos a esta hora de la mañana a Yeray Rodríguez. Va a ser un repaso a los 50 últimos años de turismo, porque estamos celebrando medio siglo, 50 años, pero desde el punto de vista del punto cubano, ¿no? Que a mí esto me ha llamado la atención. Le digo, pues le voy a preguntar a Yeray a ver de qué se trata exactamente. ¿Qué tal, Yeray? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días.
Oye, cuéntame un poquito, ¿cómo es esto del repaso a los 50 últimos años desde el punto de vista del punto cubano?
Pues nosotros intentaremos esta vez aportar también nuestra visión de estos 50 años del patronato, ¿no?
Sí, Yeray, te pido, creo que tienes el manos libres. Si
un segundo. Coger... A ver, ahora me escuchas mejor.
Ahora divinamente.
Que estamos, bueno, de alguna manera solemos participar en distintas convocatorias que tienen que ver con congresos o reuniones congresuales en el auditorio, y en este caso pues vamos a aportar también nuestro granito de arena a esta celebración del 50 aniversario del Patronato Turismo, pues también con nuestra visión, y agradeciendo que para conmemorar el turismo y conmemorar ese elemento, pues generalmente pues conocemos como parte nuclear de la economía canaria y también de la vida canaria, pues apuesten en este caso por un elemento cultural como es el de punto cubano, para que también se dé su visión, ¿no? No siempre la cultura es un elemento capital dentro del fenómeno turístico, y yo quiero valorar que tiene que ver con esta actividad musical.
Pero ¿cómo lo imbricas en
el
punto cubano, 50 años de turismo, overbooking?
Si algo bueno tiene el punto cubano es que, como es improvisación y como es texto, pues prácticamente se puede contar y cantar cualquier cosa que nos atraviese el alma, ¿no?, y el corazón en ese momento. O sea que por ese lado vamos a tratar de ponerle palabras a esas emociones, y también un poco yo creo que repensar eso, cómo tenemos que cuidar precisamente estas islas, cómo tenemos que pensar en el futuro, no solamente quedarnos en la aceleración de los 50 años, sino que sean muchos más, utilizando pues de la mejor manera posible los recursos que tenemos, cuidando esta isla y haciendo pues que sea efectivamente un turismo de calidad, sostenible, el que el futuro nos traiga, ¿no? Y yo creo que por ahí también tenemos todos mucho que decir, pues cualquier ciudadano puede decirlo, yo tengo la posibilidad de hacerlo cantando y con las décimas, pero entiendo que un mensaje seguramente compartido por muchos.
Tú eres repentista. ¿El turismo, entiéndeme cuando te digo, es también repentista de ahora, de lo que está pasando, sin mirar un poquito
hombre,
atrás?
Hay de todo, ¿no? Me imagino que habrá gente que improvise más o menos sus vacaciones y el momento al que dedica pues esto, el tiempo de ocio, los tiempos de salida. Es curioso lo que sucede, porque en ocasiones nosotros en Canarias estamos tan vinculados con el turismo desde nuestra óptica, digamos, de receptores de turistas, que a veces no somos conscientes de que nosotros también somos turistas cuando salimos de nuestro espacio. Y desde luego yo creo que todos seguramente improvisamos un poco más de lo que creemos, seguramente, ¿no? En la vida general y en el turismo en particular, seguramente también.
Oye, un poco, ¿cómo va a ser tu ponencia? ¿Cómo la vas a estructurar?
Realmente, más que ponencia, será una actuación musical, ¿no? Actuación, pues efectivamente, aprovechando también las frases del público, le daremos la palabra a los presentes para que también aporten sus frases, y con esas frases y con esas ideas intentaremos construir un mensaje, y también intentaremos hacer alguna dinámica de trabajo, ¿no? Y con ese sentido vamos a intentar trabajarlo y vamos a intentar estar a la altura de la convocatoria que nos convoca.
¿Qué frase? ¿Qué frase se te ocurre a ti, Yeray, para hablar de estos 50 años del turismo y sobre todo lo que nos queda por delante? Lo primero que
pues
se
yo creo que eso, lo que nos queda por delante, ¿no? Que tenemos el compromiso, en este caso en Gran Canaria, que es donde se celebra este encuentro, y el patronato pues es insular, pues que yo creo que seguir cuidando la isla, ¿no? Seguir mimándola, seguir atendiéndola, y por supuesto el cuidado también y la atención a todos los trabajadores del sector turístico, que tengan por supuesto las mejores condiciones siempre de trabajo. Yo creo que ese sería el reto para los 50 y los 100 y los 200 años venideros, ¿no? Que seamos capaces de utilizar, como decía antes, los recursos de la mejor manera posible, y seamos capaces de entender pues que efectivamente esa industria turística, que tanto tiene que ver con nuestra economía, pues se maneja de la mejor manera posible, que se reparta las riquezas que genera, y también pues que esto que te decía ahora del turismo cultural. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido la experiencia en los últimos años de haber generado desde nuestras posibilidades turismo cultural. En ese sentido, en los últimos años hemos tenido varias visitas de delegaciones de la isla de Puerto Rico que han estado por aquí en distintos veranos y vienen atraídos por la décima y por la improvisación y la tradición oral. Grupos de 40, 50 personas que hacen turismo por las islas, que comen, que duermen, que van a los lugares turísticos, pero que al mismo tiempo están aquí básicamente porque vienen a escuchar décima. Y eso yo creo que también es importante que se ponga sobre la mesa, ¿no? Que no solamente tenemos sol y playas, sino tenemos otras muchas cosas, ¿no? Y tenemos que estar orgullosos de ello y tenemos que mostrarlo, ¿no? Identitariamente. A veces pasa que traemos a los turistas a nuestra tierra y les enseñamos lo que ya ven en sus tierras, ¿no? Te das cuenta que a veces pasa eso, ¿no? Por lo bueno que puede hacer enseñarles lo que nosotros somos capaces de hacer también, evidentemente.
Oye, ya para acabar, tú eres un genio del repentismo, ¿no? Por lo tanto, me tiro a la piscina sin temor de ningún tipo, y si te digo, no sé, construye una décima sobre los 50 años y lo que nos queda por delante, ¿a ti qué se te ocurre? ¿Qué décimas podemos dejar?
Bueno, se podría decir, dice, como lo pide Javier, ahora mismo en un rato, versos por el patronato de turismo debo hacer. Y cumpliendo mi deber, mi verso por aquí va, muy regocijado está, y le da abrazos sentidos por los 50 cumplidos y por los que cumplirá.
Maravilloso, Geray, siempre un placer hablar contigo, a cuidarse mucho.
Un fuerte abrazo. Gracias. Un fuerte abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En la comunidad energética local del Rosario Solar apostamos por la energía solar compartida, un modelo accesible y colectivo que reduce costes y cuida del entorno. Súmate ya.
El Rosario Solar, la buena energía empieza en casa.
Impulsado por el Ayuntamiento, vecinos, vecinas y empresas del Rosario y financiado por la Unión Europea Next Generation Europe a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Todos los miércoles sobre esta hora aproximadamente saludamos a nuestro historiador de cámara, Luis Cabrera, para conocer un pasaje de la historia de Canarias. A veces nos centramos en Gran Canaria y hoy nos vamos a quedar en el municipio de Telde. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Todo bien, gracias.
Pues me alegro muchísimo. Hoy nos vamos al barrio de San Francisco, ¿no? Porque yo creo que muchos de nosotros nos hemos preguntado qué son esas cruces que encontramos a lo largo del recorrido. Cambian de color, el color parece que tiene que ver también con el momento histórico en el cual se pusieron esas cruces. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué representa esas cruces, Luis?
Pues las cruces llevan mucho tiempo en el casco histórico de Telde, concretamente en el barrio de San Francisco, y fueron instaladas un total de 14 de ellas a principios del siglo XVII. Las cruces lo que estarían representando sería el Vía Crucis. Para el que no lo entienda, el Vía Crucis son las estaciones, un total de 14 estaciones, de lo que conocemos como la Pasión de Cristo, es decir, los momentos más importantes en la vida de Jesús, sí, desde que fue condenado a muerte por el gobernador romano Poncio Pilato hasta que fue sepultado. Uh-huh. El caso es que en la actualidad en Jerusalén, por ejemplo, en Viernes Santo, los frailes franciscanos recorren las calles de Jerusalén siguiendo la huella del Vía Crucis, siguiendo ese recorrido, y esto también lo hacían los frailes franciscanos a lo largo del casco histórico de San Francisco durante numerosos años.
Sí, además en Jerusalén está perfectamente representado pues este Vía Crucis de Jesucristo. No siempre han estado ahí, porque parece que fue returada durante la República, ¿no? Es decir, creo que todas, corrígeme si me equivoco, la quitaron cuando gobernó la Segunda República, ¿no? Y al final se pusieron otra vez.
Efectivamente, durante la Segunda República Española, las cruces fueron retiradas. Sin embargo, se dice que un vecino de la zona consiguió retener alguna de ellas. Entonces, gracias a ello, se pudieron conservar dos cruces que son originales de principios del siglo XVII. ¿Cómo diferenciarlas? Pues bueno, cuando los que nos estén escuchando, cuando visiten el casco histórico, pueden fijarse que hay unas cruces que son marrones, se nota que son más modernas, y luego hay algunas verdes. Las verdes que son dos nada más, son antiguas, son originales de principios del siglo XVII. Y lo que pasa es que aunque las marrones no sean las originales, están ubicadas en su emplazamiento original.
Claro, de las originales, entiendo, estamos hablando del siglo XVII, habrán desaparecido todas, ¿no? No hay ningún vestigio por ahí, ¿o sí?
Desaparecieron la gran mayoría, solo encontramos dos que se conservan de esa época. Y en la actualidad, curiosamente, no son 14 cruces las que hay en total, son 13, puesto que una de estas cruces fue donada en los 2000 a una localidad de Telde, el Valle de los Nueve.
¿Dónde están esas cruces originales? ¿Estaban puestas ahí en San Francisco o no? ¿Está en otro lugar?
Originalmente estaban puestas en San Francisco, en las mismas localizaciones donde se encuentran actualmente las cruces, puesto que se respetó su ubicación original. Y este era el recorrido que llevaban a cabo los frailes franciscanos los viernes.
¿Se celebra algún tipo de acto religioso alrededor de estas cruces? ¿Se enrama incluso por parte del ayuntamiento cuando llega el momento, Luis?
Sí, durante la Semana Santa se celebran varios vías crucis con recorridos en las que se involucran pues las distintas parroquias que hay en Telde. Es como un evento muy importante y, como bien dices, se suelen cubrir con flores estas cruces, puesto que forman una parte importantísima del patrimonio histórico y cultural de Telde.
Bueno, pues si te das una vueltita o lo has hecho por el barrio de San Francisco de Telde y te has preguntado en alguna ocasión exactamente qué son estas cruces, por qué están aquí, pues ya has escuchado la explicación en la voz de nuestro historiador de cámara, Luis Cabrera, que siempre es un placer hablar con él por todos los asuntos históricos que nos desvela, ¿no? Luis, a cuidarse, compañero, será hasta la semana que viene. Muchas gracias.
Igualmente, Javier, invitar a todos a que visiten el maravilloso casco histórico de San Francisco.
Nos vamos, todavía queda mucho overbooking. Hemos realizado el programa desde la auditoría Alfredo Kraus, quedan ponencias realmente interesantes. Por ejemplo, a partir de las 12, es decir, en unos minutos va a comenzar diversificación de clientes. Queremos conocer cómo innovar desde la función comercial, ampliando la segmentación, apostando por nuevos mercados. Se habla del turismo americano, una oportunidad, lejanía. Poquito más tarde, navegar en un mundo global, ¿no? Estamos hablando de una mesa redonda donde tres destacados DIRCOM de grandes empresas turísticas habla de cómo ha evolucionado la comunicación en el sector. A partir de la 1:30, la creatividad en la inteligencia artificial, interesante, ¿no? De la mano de un innovador audiovisual apasionado de la IA, pues se verá cómo esta inteligencia está revolucionando la industria audiovisual. No se lo pierdan, ¿eh? Pueden dar una vueltita por aquí, por el auditorio Alfredo Kraus. Marcelo Cordobés, Víctor Cabrera, te hablo encantado de la vida, Javier Benítez. Benítez, será hasta mañana. Recuerda que ahora te sigues quedando con toda la información. Te contamos todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja. Buenas tardes. So
So we could.